Seguimos en Farolitos en la oscuridad, 4:36 de la tarde. La temperatura en resistencia 26 grados, 6 décimas. Está bueno, está lindo.
Está lindo, está lindo.
Ahí, ahí. Y bueno, seguimos y da directo a nuestro primer invitado. Él es Diego Vigay. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y Santiago Zuna te hablan.
Hola Fernanda, hola Santiago, gusto saludarlos.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta tarde otoñal?
Muy bien, tranquilo.
Va yendo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va?
Todo bien. Bueno, un gusto tenerte aquí en este en Farolitos en la Oscuridad, programa de Hijos Chacos en Radio Nacional. Bueno, hoy comentábamos un poco al principio el motivo principal de la nota. Bueno, es poder sumar un espacio más de difusión a una búsqueda de información sobre desaparecidos que se está haciendo y de una línea de investigación que se viene llevando a cabo en lo que tiene que ver justamente con desaparecidos y desaparecidas en esta región del país. Quería un poco que, bueno, nos comentes de qué se trata esta convocatoria.
Bueno, la búsqueda de desaparecidos en tanto en Corrientes, en el Chaco, bueno, en toda la Argentina, ha comenzado desde el mismo momento de que los desaparecieron, a partir de sus familiares más directos, golpeando la puerta de los cuarteles, de los centros clandestinos de detención, presentando a Descorpus, toda una búsqueda con la vuelta a la democracia, con un impulso con lo que ha sido la reapertura de los juicios y la judicialización de cada uno de los casos. Aquí en nuestra región hemos venido llevando adelante distintas instancias de búsqueda, fundamentalmente con el equipo de antropología forense, en algunos casos con el CAMIT. La provincia del Chaco tiene una unidad de búsqueda, uh-huh. De la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y eso tuvo algún tipo de resultado desde hace algunos años en lo que hace la reconstrucción de lo que evidentemente fue una sistemática del terrorismo de Estado en nuestra región, que fue la identificación de hasta ahora 3 detenidos desaparecidos que habían sido arrojados a las aguas del río Paraná. En los 3 casos fueron encontrados enterrados como NN en el cementerio Empedrado Corrientes. Habían sido retirados del río Paraná en el año 1976 y 1977. Se trata de Rómulo Artieda, quien fue desaparecido del centro clandestino Regimiento 9 a mediados del mes de mayo de 1977, y se trata de Carlos Terenzuk, desaparecido, visto con vida por última vez en la jefatura de policía de la Policía del Chaco en noviembre, mediados de noviembre de 1976, y Julio Bocha Pereira, que es desaparecido de la masacre de Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976. En todos estos casos se pudo reconstruir que, a partir del testimonio fundamentalmente del médico forense de la policía de Empedrado, que declaró en la causa Regimiento 9 en el año 2007 en Corrientes, que eran cuerpos de personas jóvenes que estaban desnudos, que tenían disparos de tiros de gracia, de ejecución, estaban atados con alambre, tenían un corte muy importante en el abdomen, hecho evidentemente por una persona con experiencia, con experticia, para hacer ese tipo de corte, claramente con la intencionalidad de fondear los cuerpos, de que no flotaran, y tenían cortada la yema de los dedos para obstaculizar cualquier tipo de identificación. Se ha recopilado una serie de testimonios de pescadores, fundamentalmente de la zona de Empedrado, de Islas. Todo este trabajo centralmente lo llevó adelante la Fiscalía Federal de Corrientes, nosotros colaborando en algunas instancias, y los pescadores hablan de decenas de cuerpos, ¿no?, bajando por el río Paraná, y que ellos, habiendo rescatado los primeros cuerpos que encontraron, fueron hostigados por la prefectura, fueron detenidos, fueron golpeados. Entonces los otros cuerpos no eran rescatados, por lo menos en esa zona del río, con lo cual Nosotros tenemos la expectativa de que alguno de esos cuerpos haya sido rescatado en algún lugar de esa zona del río Paraná y pueda estar enterrado en tumbas CNN, en sepulturas, ya sea en un cementerio de alguna localidad de la costa del Paraná, Corrientes, Santa Fe, fundamentalmente, pueda estar enterrado en una isla, en una zona rural. Hemos buscado en islas, por ejemplo, en la isla Soto, aquí al sur de Resistencia, hace 2-3 años atrás, a partir de testimonio de pescadores. Existe la posibilidad de que puedan estar estas tumbas, y bueno, la idea de esta campaña es convocar a todos aquellos que puedan tener algún tipo de información, ya sea de cuerpos que hayan sido rescatados, de tumbas de NN, pescadores, toda la gente de la ribera, digamos, del río Paraná, soldados que pudieron haber hecho la conscripción en la Prefectura Naval Argentina y pudieron haber visto algo en las delegaciones de esta zona del río Paraná, y trabajadores municipales también de los cementerios de estas localidades, donde ya se hizo relevamiento de los libros. En muchos casos los libros no existen, porque estamos hablando de varias décadas atrás. En otros casos los libros no tienen todas las anotaciones de por ejemplo las tumbas de NN o de las ubicaciones exactas, con lo cual es muy complejo, es prácticamente buscar una aguja en un pajar. Uh-huh. Y creemos que la información que alguien nos pueda aportar nos puede llevar a ubicar alguna de estas tumbas que estamos buscando, ¿no?
Sí, y también hay que tener en cuenta que muchas de las acciones, digamos, en aquella época era todo clandestino, digamos, entonces seguramente mucho registro tampoco va a haber de muchas cuestiones, ¿no?
Sí, bueno, existía toda una clandestinidad, había todo un mecanismo de desaparición, esto del corte en el abdomen, de cortar las yemas de los dedos, pero además había donde fundamentalmente el ejército o la policía de las provincias detectaba que algún enterramiento de alguno de los cuerpos, los desaparecidos en algún cementerio, uh-huh. o ellos mismos hacían un enterramiento en una tumba NN, hostigaban, amenazaban a los empleados municipales. Eso se detectó, por ejemplo, en el cementerio de San Francisco de Resistencia, para que no dieran ningún tipo de información, y eso evidentemente tuvo su efecto, porque bueno, es muy difícil lograr información de, por ejemplo, de los trabajadores municipales, digamos, ¿no?
Claro. Sí, estamos hablando, Diego, bueno, para situarnos también, cuando hablas de estas distintas zonas en torno a la costa del río Paraná, estamos hablando un poco también porque al ser arrojados cuerpos desde aquí o desde Corriente Capital, un poco por el cauce de las aguas del río, pudieron ir hacia esas zonas, y entiendo también que cuando hablas por ahí de estas sepulturas que le daban algunos pescadores o personas que se encontraban, lo hacían, por decirlo de alguna manera, al encontrarse un cuerpo, de una cuestión casi cristiana, digamos, de darle sepultura a un cuerpo que encontraban, y bueno, este hostigamiento que han ido sufriendo es lo que terminó haciendo de alguna u otra manera que empiecen a hacer caso omiso o a no intervenir más ante el hallazgo de cuerpos que aparecían, ni hablar de todas estas intervenciones absolutamente macabras directamente que hacían sobre los cuerpos, como para también complicar aún más que estos puedan estar a flote y demás, con estas intervenciones casi quirúrgicas, digámosle, que le hacían a los cuerpos.
Bueno, sí, por un lado, lo que bien decía Santiago, en cuanto al cauce del río, los cuerpos fueron arrojados evidentemente desde Corriente Capital y de Resistencia. Muchos cuerpos quedaron y fueron rescatados en Empedrado, que fundamentalmente son los que han sido identificados. Existió un cuerpo más que fue rescatado de la zona de la costa de Santa Fe, de una mujer que por todas las características da que sería una desaparecida. Ese cuerpo tuvo un expediente judicial federal, estuvo en el juzgado federal de Corrientes en su momento. Finalmente ese cuerpo fue enterrado en el año 1977 en el cementerio de Goya. y lamentablemente con una serie de búsquedas que hizo el equipo de antropología forense, la Fiscalía Federal de Corrientes, ese cuerpo no pudo ser localizado en estos años para ser identificado, digamos, ¿no? Con lo cual nos da que esa corriente del río Paraná, el río abajo, pudo haber llevado los cuerpos hasta incluso el sur de Corrientes, Goya, Esquina. Por eso la Fiscalía Federal de Goya también es parte de la convocatoria, y también las localidades de Santa Fe, que están en la orilla de enfrente, digamos, ¿no? Y por el otro lado, también, como bien lo decía Santiago, todo indica y se ha reconstruido del relato de pescadores de esa zona, de que al ver los cuerpos, y por una cuestión de humanidad, de sensibilidad, algunos han rescatado esos cuerpos que tenían prohibido hacerlo, y como no podían denunciarlo a la policía o a la prefectura, porque ya habían sido amenazados y golpeados por eso, le han dado sepultura en alguna isla, en alguna zona rural, y ni siquiera pusieron una cruz para que no se adviertan de ese enterramiento, digamos, ¿no? Con lo cual es muy difícil la ubicación si no se tiene el dato preciso de las personas, digamos, ¿no? Después simplemente lo de la sistemática, claramente la barbarie misma de intentar fondear los cuerpos, de cortar la yema de los dedos, es los vuelos de la muerte en nuestra región, digamos, ¿no? Exactamente la misma sistemática, en este caso todo indica la reconstrucción que fue a partir de embarcaciones desde el medio del río que se arrojaban los cuerpos al agua, ¿no?
Totalmente, y bueno, lo que decía, bueno, por eso la convocatoria es a, digamos, zonas rurales, no solamente en las costas, sino que también en zonas rurales, es la convocatoria, los que sepan, en zonas rurales, por todo esto de lo que pasó, también en Chaco adentro, o en las provincias adentro, vamos a decir.
Sí, la convocatoria tiene el eje específico de los cuerpos en el río Paraná, porque es una sistemática que se ha logrado reconstruir, porque tenemos el dato preciso de otros cuerpos que fueron arrojados al río Paraná, pero nosotros venimos buscando información de todo lo que puede ser tumbas, fosas clandestinas, de desaparecidos en todo el Chaco, digamos, ¿no? Tenemos muchos desaparecidos de las ligas agrarias, claro. Hemos tenido datos de enterramientos también en algunos lugares del interior, se ha estado buscando, pero el pedido, claro, es extensivo a todo aquel que pueda tener alguna información. Incluso estamos llevando adelante una búsqueda en el regimiento de la Liguria, se ha llevado adelante una búsqueda muy importante en el cementerio de Resistencia, con distintos datos que se tenía, lamentablemente no se tuvo el resultado positivo, y se tenía datos bastante precisos, pero bueno, es una búsqueda que tiene sus sinsabores, pero que tiene que ser llevada adelante. Nosotros queremos agotar absolutamente todas las instancias, son familias que están buscando a sus familiares hace 40 años, los tiempos se acortan, fundamentalmente los padres de los desaparecidos han ido falleciendo en estos últimos años, quedan los hermanos, quedan los hijos, así que es una responsabilidad el hecho de agotar todas las instancias posibles para poder lograr ubicar a uno, dos, tres los cuerpos de desaparecidos que se pueda, y cada una de las restituciones que se ha logrado, que se ha llevado adelante, la verdad que ha resultado muy sanador y muy reparador para cada una de esas familias, digamos, ¿no? Con lo cual eso alimenta las esperanzas y la voluntad de búsqueda de poder tener un logro más en por todo lo que significa, ¿no?
Totalmente, lo importante que es, digamos, bueno, la información de la gente que vive en el lugar y también los juicios de lesa humanidad para poder tener estos datos y poder hacer este tipo de investigaciones. Comentaba vos de un caso desde 2007 para poder saber la ubicación de un cuerpo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, se ha tenido mucha información de la sociedad en todos los últimos años. Fue muchísima la gente que se animó a hablar, a dar su testimonio. Ahora hemos empezado a tener otra vez aportes de información. Así que nosotros apostamos y tenemos esperanza a todo ese ciudadano, ciudadana, que se sensibiliza con aquel que está buscando un familiar querido, tratando de hacer su duelo. Estamos hablando no solamente que han asesinado a su ser querido, sino que lo han desaparecido. No, ni siquiera le han dejado tener una sepultura, hacer su duelo, algo que es absolutamente cruel. Y bueno, se está tratando de alguna manera y dentro de las posibilidades que tenemos de reparar eso que ha provocado el Estado terrorista argentino, y que esta búsqueda de alguna manera tiene el sentido de poder encontrar algunos de los cuerpos que pueden estar cerca de lo que es una búsqueda y bueno, poder concretarlo, ¿no?
Y también, Diego, bueno, por supuesto sumarnos nosotros también a esta convocatoria. Te pido nomás ahora, antes de cerrar, que nos digas bien a dónde pueden comunicarse cualquier persona que tenga información, y también pedirle un poco a cualquier persona que tenga información que pierda un poco el miedo, pueda dejar de lado el miedo. Entendemos que seguramente han atravesado momentos muy muy difíciles, alguien que haya estado en ese momento y haya sufrido algún tipo de hostigamiento por parte de la fuerza del Estado genocida, pero también que sepa que como bien vos decías, somos muchas las familias que estamos detrás de poder encontrar a nuestros familiares, como para poder dar ese pequeño espacio al duelo, que realmente es uno de los dolores más pero más grandes que puede haber. Justamente ni siquiera tener una tumba, ni siquiera saber dónde terminó cada uno de nuestros familiares. Así que nomás antes de cerrar, Diego, agradecerte el espacio y que por favor nos digas en todo caso qué número de teléfono y de qué manera puede comunicarse cualquier persona que tenga información.
Desde ya, muchísimas gracias a ustedes. Y yo doy un número de teléfono celular que tiene WhatsApp, sí. Tiene característica de corriente, pero hacia la Fiscalía Federal de Chaco, es 3794-252793. A ese número, simplemente mandando un WhatsApp diciendo que se tiene información, nosotros ya nos encargamos de comunicarnos con la persona.
¿Puede repetir, por favor?
Sí, sí, 3794-252793.
Perfecto.
Y la idea, nos hemos hecho un compromiso las cuatro fiscalías de agilizar todo lo que es la toma de testimonios y hacerlo de manera muy práctica con una videollamada, una videoconferencia, o algún Zoom, lo que sea más práctico, para poder tomarlo en el tiempo más rápido posible y sin que generar una molestia a la persona de tener que ir a la fiscalía en tiempos de pandemia, ¿no?
Y totalmente confidencial, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, nosotros, eso es una información que se maneja solamente puertas adentro de lo que es la investigación judicial.
Perfecto.
Excelente, Diego.
Muchísimas gracias, Diego, por esta comunicación. Y bueno, cualquier cosa que en lo que podamos aportar desde acá, ya sabes, estamos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo grande, Diego.
Estamos hablando con Diego Vigay, fiscal federal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos.